Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radioyentes de Radio Martí. Un saludo desde Nueva York y le doy la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos. En esta edición recopilamos información sobre los esfuerzos de la congresista federal Nicole Maliotakis, quien en la isla de Staten Island, que también representa, al igual que Brooklyn, recordó a los cubanos que más que huir de su país, ella dijo, prefieren permanecer en el país que aman bajo una democracia. La congresista Maliotakis además se refirió a sus esfuerzos por obtener financiamiento para un programa de éxito entre los jóvenes que les entrena y prepara para entrar en los sectores laborales de construcción y del cuidado de salud. Tendremos además información sobre el recién proclamado Foro Transatlántico Parlamentario, así como un recuerdo especial por el primer día de Acción de Gracias, Thanksgiving, su origen bíblico en el 400 aniversario de su primera celebración en lo que hoy es Nueva Inglaterra, en el 1621. Nuestra productora y colega Berta Raval nos lleva ahora a toda esta información. La congresista Nicole Maliotakis escuchó la noticia de que Nicaragua ofrece libre visado a cubanos y en su respuesta se refirió a una Cuba en que los ciudadanos prefieren permanecer para vivir dentro de un sistema democrático. Así habló la representante federal del Distrito 11 de Nueva York, la congresista Maliotakis.
I think in general, Cubans want freedom. They're not looking to flee the country that they love. They're looking to change the country that they love for the better, so they can have freedoms, they can have liberties, they can once again be afforded the opportunities of economic development, of being able to be an entrepreneur, being a homeowner.
Creo que en general los cubanos lo que desean es la libertad y no buscan huir de un país que aman. Buscan cambiar el país que aman para el bien. Esto para tener libertades y tener las oportunidades como empresarios, como dueños de sus propiedades y hogares. Y eso es lo que debiéramos estar apoyando para que los cubanos lo logren. Lo que debiéramos es apoyar que Cuba sea libre y logre ser un país democrático. Nicole Maliotakis es de padre griego y su mamá es de Santiago de Cuba. Su afirmación a Radio Televisión Martí ocurrió en una ceremonia en que se dio a conocer que la representante federal consiguió fondos del Departamento de Trabajo para respaldar el programa Youth Build, que ayuda a jóvenes entre los 17 y 24 años de edad a obtener certificación de entrenamiento laboral. Maliotakis dijo que los cubanos están hartos de vivir en un sistema totalitario y que tanto ella como sus colegas de ascendencia cubana en el Congreso buscan apoyar en Cuba un sistema que le permita al ciudadano vivir en libertad y en democracia y bajo un sistema de oportunidad económica. El Foro Transatlántico Parlamentario es una nueva entidad que une a legisladores de Europa, el hemisferio occidental y representantes de la diáspora cubana en un esfuerzo para coordinar acciones a ambos lados del Atlántico en apoyo al reclamo de cambios democráticos del pueblo cubano, afirmó Rosa María Payá, organizadora del encuentro del sábado 20 de noviembre en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Presente para el lanzamiento del grupo, el congresista federal estadounidense Mario Díaz-Palar, quien leyó el documento constituyente del Foro Transatlántico Parlamentario. La nueva Plataforma Democrática para Cuba tiene entre sus miembros a senadores, congresistas, eurodiputados de España, Holanda, Canadá, Estados Unidos, y se encuentra abierta a todo legislador que se incorpore a ella bajo las normas de la plataforma. El evento lo inició la declaración a los asistentes por parte del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dijo que el Ayuntamiento de Miami estará abierto a los esfuerzos que se realizan por lograr una democracia en Cuba. El portal de radio y televisión Martí refleja además que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó en mensaje el fracaso de la revolución cubana y el alto costo para Latinoamérica en términos políticos, económicos y sociales. Destacó Almagro la ineficiencia, la falta de libertades, la represión, separación familiar que ha impulsado y mantenido el régimen cubano, dictadura que lleva décadas y amortizada en decenas de miles de ejecuciones, fusilamientos, torturas y millones de personas en el exilio. Como un ejemplo de la resistencia del pueblo cubano, el secretario general de la OEA mencionó las protestas de este año en Cuba, al tiempo que enfatizaba que no hay premios Nobel para los opositores cubanos, y dijo además que mientras haya dictadura en Cuba, ninguna democracia en el continente estará segura. Hasta ahí la declaración de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Entre los presentes en el encuentro, el eurodiputado español por el partido Vox, Herman Turch, quien afirmó:
estamos en esa lucha nosotros desde hace años. Lo que pasa es que ahora tenemos la visibilidad desde el Parlamento Europeo de mover en el Parlamento Europeo cosas que antes allí no movía nadie. Y somos, desde que está Vox en ese Parlamento Europeo y ha unido al grupo de conservadores y reformistas, y ahora hay una voz realmente articulada en contra de la dictadura y en favor de los cubanos, en favor de la libertad de los cubanos.
Hasta ahí Herman Turch, eurodiputado español del partido Vox. También presente en el encuentro para el lanzamiento, el Foro Transatlántico Parlamentario, la hija mayor de José Daniel Ferrer, Marta Ferrer, quien también reflejó la situación de su padre encarcelado.
Mi padre ayer le permitieron una llamada de menos de 3 minutos. Habló con su esposa, le dijo que tenía sangrado bucal, ahora se le incrementaron los dolores de cabeza, siente sonidos como si fueran grillos que no lo permiten dormir, ahora también se le incrementa fuertes escalofríos y que le están mojando la celda, le echan agua fría a la celda, una celda prácticamente completa tapiada, y está la mañana y la noche mojada. Entonces nos preocupa porque mi padre ha estado más de 8 años en prisión y su salud está muy afectada, y ahora con esto de una celda día y noche mojada le puede parar en una enfermedad pulmonar.
Hasta ahí la declaración de Marta Ferrer, hija de José Daniel Ferrer. El primer testimonio en el encuentro fue de Tania Brugueras, directora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, quien dijo que en los últimos meses el régimen en Cuba intenta inocular el miedo y puso ejemplos de cómo el régimen usa la televisión, los medios de prensa para acosar a los opositores, difamando y publicando los teléfonos de los miembros de la sociedad civil. hizo un recuento de las llamadas telefónicas a los opositores para ofender, a los números telefónicos de los opositores colocados en sitios digitales de venta de comida, de aseo personal. La reconocida artista hizo énfasis en la forma en que el régimen ha convertido a los ciudadanos en sus enemigos, al tiempo que crea imágenes donde se ve el ejército con palos para golpear al pueblo. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli de Radio Televisión Martí estuvo presente en las audiencias para reflejar que miembros de la sociedad civil cubana, exiliados, activistas pro democracia, iniciaron una sesión de testimonios, en ocasiones por video, otras desde la tribuna del ayuntamiento, exponiendo sus experiencias recientes o pasadas en la lucha por la democracia en Cuba. Isla de Staten Island, donde también funge como representante federal, la congresista Nicole Maliotakis fue al Central Family Life Center, el centro de familia familiar central ubicado en el barrio de hoy Bajos Recursos, Stapleton, que fuera además hace siglos el hogar de la acaudalada familia Vanderbilt. Nicole Maliotakis logró obtener $1,200,000 para apoyar al grupo Youth Build, que a través de Estados Unidos le brinda entrenamiento laboral a jóvenes entre los 17 y 24 años de edad que dejaron sus estudios formales de bachillerato y a través de Youth Build obtienen certificaciones para ingresar en los campos de construcción o de apoyo a la salud. La representante de padre griego y madre de Santiago de Cuba se dirigió a los presentes al evento y también a la prensa para elogiar los esfuerzos de Youth Build como alternativa de preparación para el campo laboral a jóvenes que prefieren no seguir con cursos académicos. Así habló Nicole Maliotakis.
More GEDs, they enroll in college and vocational school in higher numbers and earn approximately 20% higher weekly earnings. And that is the results that Youth Build provides for young people, not just here, but across the United States.
Youth Build es efectivo. Los estudiantes de Youth Build obtienen sus certificaciones de estudios superiores, se inscriben en escuelas superiores, vocacionales e incluso universidades, y también ganan un promedio de 20% más en salarios semanales. Y ese es el resultado de lo que los jóvenes obtienen, no solo aquí en Staten Island, sino también a través de Estados Unidos. Desde que el programa se inició en el 1993, se han graduado más de 180,000 estudiantes de Youth Build en 46 estados. Estos jóvenes han ayudado en la construcción de 35,000 viviendas para familias de bajo ingreso y han contribuido unas 50 millones de horas de servicio comunitario. En torno a los logros del programa Youth Build, Nicole Maliotakis añadió.
So it's truly something to celebrate. It's truly something to invest in. That is why you saw saw members from across the country of both parties, including myself.
Esto es realmente motivo de felicitación y también motivo para invertir en el programa, y es por eso que vimos a miembros en el Congreso de todo el país, de ambos partidos políticos que me incluyen a mí, firmar cartas de apoyo a Youth Build. Fue en abril que le solicitamos al Departamento de Trabajo de Estados Unidos que continuara este programa para asegurar que el programa está debidamente financiado. Youth Build es uno de 68 programas aquí en el Centro de Vida Familiar Central que ha recibido financiamiento, tal como fue anunciado en octubre. Nos complace enormemente ser parte de esta nueva generación para ser impactada por este programa de apoyo y de ayuda a jóvenes. Hasta ahí Nicole Maliotakis, cuya gestión en el Congreso de Estados Unidos logró la donación a Youth Build de Staten Island para seguir entrenando a jóvenes tanto en los campos de construcción así como de cuidado de salud. La congresista neoyorquina del Distrito 11, que también abarca a partes de Brooklyn, instó a los jóvenes presentes a que tomen ventaja de este programa, se entrenen debidamente y para que ellos mismos establezcan sus propias compañías, sea de construcción o de atención en el sector de salud. Nicole Maliotakis dijo que miembros de Youth Build en Staten Island le visitaron a ella cuando era asambleísta en la capital de Nueva York, de Albany, y fue ahí cuando ella conoció de cerca la labor de la organización y su éxito. Además de estudiantes del programa, estaban presentes en el encuentro con la congresista Maliotakis el doctor Demetrios Carolina, director ejecutivo del Central Family Life Center, así como Elizabeth Morgan, directora de Youth Build. La organización también requiere que sus estudiantes realicen en apoyo comunitario, muy en especial para personas afectadas por desastres naturales, y también en el apoyo que estos jóvenes le brindan a ciudadanos de la tercera edad, como por ejemplo en la ayuda para resguardar los hogares para el invierno, colocando ventanas aptas para el fuerte invierno en la isla de Staten Island. Le invito a usted, estimado radio oyente, a visitar mi página en Facebook, Carmen María Rodríguez, para ver el video de la congresista Nicole Maliotakis y los jóvenes que participan en este exitoso programa en Staten Island. A través de Estados Unidos este jueves, las familias harán una pausa para conmemorar la fiesta de Acción de Gracias, el día de Thanksgiving. Este año se conmemora muy en especial 400 años de aquel Thanksgiving en 1621, en que los llamados pilgrims o peregrinos se sentaron con representantes de una de las tribus autóctonas de Estados Unidos conocida como el pueblo Wampanoag, y compartieron una cena en que los Wampanoag aportaron venados a la celebración de la cena en la época de la cosecha. El día previo al de Acción de Gracias es uno de los más ocupados y transitados en los aeropuertos estadounidenses por el llamado familiar de la reunión en casa para dar gracias por las bendiciones individuales y del país. A partir del 1621, la conmemoración del Día de Acción de Gracias fue tomando raíz en Estados Unidos y fue el 26 de noviembre de 1789 que el primer presidente estadounidense George Washington hizo una proclama por un día de agradecimiento público y de oración. A partir del 1863, el presidente Abraham Lincoln alentó a los estadounidenses a que reconocieran el último jueves de noviembre como Día de Acción de Gracias, proclamando formalmente así en el 1870 por el Congreso de Estados Unidos. A través de los años, el viernes luego del Día de Acción de Gracias se convirtió en el momento para empezar a buscar regalos para el próximo festejo de Navidad, y muchas tiendas empezaron a abrir el Día de Acción de Gracias en competencia una con la otra para obtener la mayor clientela. Empleados de distintas tiendas se quejaron tener que trabajar el Día de Acción de Gracias, y en el 2021, a 400 años de la primera cena en Acción de Gracias, Brian Cornell, presidente de la junta de la tienda Target, anunció que ya es oficial. Target estará cerrado en el 2021 y a partir del 2021 cada día de Acción de Gracias. Esto como respuesta al reclamo mayoritario por parte de los empleados de Target para permitirles pasar el día entero en familia, entre amistades, en un festejo único. A Target también se le suman otras tiendas para cerrar el Día de Acción de Gracias y quitarle así el componente comercial de años recién a un día de reconocimiento y de gracias y de unión familiar. Entre los comercios también que cierran el Día de Acción de Gracias están Best Buy, Walmart, Home Depot, Bed Bath & Beyond, Costco y Trader Joe's, y se espera más y más cadenas comerciales se sumen al esfuerzo del primer presidente estadounidense George Washington por un día de agradecimiento y oración. Los Pilgrims, o puritanos como también se conocieron luego de zarpar de Inglaterra en el 1620, huyendo a la intolerancia religiosa de aquella época, al llegar al continente americano se establecieron en lo que hoy se conoce como Nueva Inglaterra, y ellos conocían de cerca la fiesta judía de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, como festejo de la cosecha y de la vendimia. Los Pilgrims y los puritanos también se conocían como los israelitas y comparaban su viaje en 1620 a través del Atlántico a los viajes de los hijos de Israel cruzando el mar hacia su libertad en la época bíblica. Veían sus dificultades en la nueva tierra similares a la de los judíos en el desierto, e historiadores señalan las similitudes de la fiesta judía de Tabernáculo o de Sukkot en el otoño a la fiesta estadounidense de Acción de Gracias o Thanksgiving. El hecho de reunirse en familia y dar las gracias es una tradición esparcida a través del mundo. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es especial, en que la tradición de los estadounidenses y las exhortaciones de los presidentes Washington y Lincoln a dar gracias y orar y recogerse en familia le convirtieron al último jueves de noviembre en el país como día oficial de descanso y reunión. Agradezco a nuestro colega Alejandro Marcano Santelli por cubrir extensamente los eventos del Foro Transatlántico Parlamentario y su establecimiento el pasado fin de semana en Miami. Con agradecimiento a nuestra productora Berta Raval en la realización de esta edición de Entre Dos Ríos. Agradezco a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, en esta época de Acción de Gracias, en la que también podemos agradecer por adelantado las futuras bendiciones que les deseo. Queda de usted muy atentamente Carmen María Rodríguez desde Nueva York y para Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, Tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da.
Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos Vamos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio, televisión.